Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros,
Viviana Camacho, Sangre Nueva.
Pues obviamente el primer encuentro con el mundo que tienen las criaturas es la familia, ¿no? Ahí está su primera educación sentimental, ahí están sus primeros apegos. Creo que tenemos más herramientas, pero sobre todo tenemos también una actitud más abierta y menos encorsetada. A mí me da la impresión de que hay una diferencia enorme entre mi abuela, mi madre y yo.
Bienvenidos a Temporada de Libros, gracias por acompañar esta charla sobre la escritura literaria en nuestra lengua. Soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Juan Almeida en cabina de grabación, te invito a la conversación que tendré con la escritora mexicana Viviana Camacho sobre su novela Sangre Nueva, publicada por el sello Random House en 2023. Sangre Nueva es la historia de Cassandra, una mujer joven que hereda luego del deceso de su madre el departamento donde pasó la infancia. En compañía de Fernando, su pareja sentimental, Cassandra se muda a ese lugar habitado aún por los objetos y fantasmas de su madre muerta. En cada rincón, un recuerdo, una experiencia dura, trágica, pero también deslumbrante, amable e incluso feliz. Cassandra está obligada a lidiar con la omnipresencia de su madre, recordar la tensa relación que siempre tuvo con ella, sus aversiones, sus constantes conflictos, además de lidiar con vecinas que la reciben con gestos hipócritas que subrayan la hostil relación que sostenía con su mamá. Mientras la relación con Fernando se deteriora poco a poco, Cassandra se ve ahogada por turbadas emociones entretejidas con evocaciones amenazantes que la acercan una y otra vez al espejo en el que al verse ve a su madre. La prosa de Viviana Camacho es tan intensa como penetrante. Se hunde en los sucios recovecos de esa intimidad que Cassandra y todos escondemos. Quédate conmigo aquí en Temporada de Libros.
I don't care if there's powder on my nose. I don't care if my hairdo is in place. I've lost the very meaning of repose. I never put a mud back on my face. Oh, who'd have thought that I'd walk in a daze now? I never go to shows at night, but just to matinees now. I see the show, and home I go. Once I laughed when I heard you saying that I'd be playing solitaire. Uneasy in my easy chair. It never entered my mind once you told me I was mistaken, that I'd awaken with the sun and order orange juice for one. It never entered my mind. You have what I lack myself, and now I even have to scratch my back myself. once you warned me that if you scorned me, I'd sing the maiden's prayer again and wish that you were there. To get into my head again, it never entered my
Burton interpreta My Mind.
You have what I lack myself, and now I even have to scratch my back myself. Once you warned me that if you scorned.
Temporada de libros.
Coleccionamos historias.
Coleccionamos historias.
La narradora Viviana Camacho nació en la Ciudad de México en diciembre de 1974. Es maestra en lingüística hispánica por la UNAM, además de editora de producciones El Salario del Miedo, así como de Cal y Arena, la Fundación para el Centro Histórico, MUNAL y Tusquets. Viviana es colaboradora en medios impresos y digitales como Cuerpo Deseo Danza, Día 7, Eje Central, El Cultural de la Razón, El Puro Cuento, Generación, Laberinto de Milenio, Letras Explícitas, Obsesión, Replicante, Revés, La Tempestad y Janorik.com. Viviana ha sido co-guionista del programa La Otra Aventura del Canal 40, dirigido por Rafael Pérez Gay. Viviana Camacho ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de la misma institución, así como tutora del programa de residencias artísticas para creadores de Iberoamérica y de Haití en México. Algunas de sus publicaciones son las colecciones de cuentos Tu ropa en mi armario, publicada en 2010, La sonámbula, que apareció bajo el sello Almadía en 2013, y Jaulas vacías en 2019. Además, ha escrito las novelas Tras las huellas de mi olvido, publicada en 2010, con la que obtuvo una mención honorífica en el Premio Bellas Artes Juan Rulfo de primera novela. Lobo apareció en 2017 y Sangre Nueva en 2023. Historia sobre la que charlaremos en esta ocasión. Le doy la bienvenida a Temporada de Libros a la escritora Viviana Camacho. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer platicar con ustedes.
Un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, el motivo de esta conversación es Sangre Nueva, su más reciente novela, editada bajo el sello Random House. Pues para empezar, Viviana, ¿qué te parece si lo hacemos hablando de esto que es la familia? Una construcción, pues cada vez lo tenemos más claro, arbitraria, compleja, y que por su naturaleza misma, pues está llena de perversiones, también de maravillas, y tiene esta multiplicidad de caras. Allí es donde inscribes a tu personaje principal, Cassandra, y desde donde se dispara el conflicto. Hablemos de la familia, Viviana.
Justo como lo acabas de mencionar, la familia es un sistema muy complejo, es el núcleo de la sociedad, así se le ha llamado, así se le ha estudiado, así se le ha conformado durante los años, y como núcleo de la sociedad que conforma ya comunidades más grandes, ciudades, etcétera, pues sí requiere cierto orden y jerarquía, pero en este requerir cierto orden y jerarquía también, pues ocurre que la gente tiene distintas formas de pensar, que cada quien, aunque está viendo por un bien común, que es la familia, cada uno de los miembros también tiene sus propios intereses, sus frustraciones, sus anhelos. Entonces, parece que no, pero puede llegar a ser de verdad muy difícil una convivencia de esa manera, y uno se acostumbra. Yo pensaba, y lo he dicho en otras ocasiones, cuando se forman las familias y nacen los hijos, las hijas, pues obviamente el primer encuentro con el mundo que tienen las criaturas es la familia, ¿no? Ahí está su primera educación sentimental, ahí están sus primeros apegos, pues también sus primeros odios, ¿no? Sus primeros rencores. Y pues a lo largo de la vida de cualquiera de nosotros eso se va desarrollando, a veces se va fortaleciendo, otras veces se debilita, todo depende de la dinámica familiar. Y me parece que nos han vendido, ¿no?, como una estrategia también, supongo que de orden social, que las familias son perfectas, ¿no? Y que todo funciona muy bien y que todo es armónico y cada quien ocupa el lugar que de alguna manera está establecido socialmente. Y resulta que no, ¿no? Resulta que también hay un montón de rebeldías, hay también un montón de abusos ahí. Y eso no necesariamente quiere decir que no haya cariño. El cariño puede estar ahí presente todo el tiempo, pero tiene distintas caras, ¿no? También se metamorfosea, se transforma. Entonces creo que es muy complejo, y simplificar el núcleo familiar a mamá, papá, hijos y los demás miembros periféricos de la familia como siempre en una situación armónica, pues me parece que no se ajusta a la realidad.
Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Quédate con nosotras. Estamos conversando con la escritora mexicana Viviana Camacho. Este retrato de familia, como describes, papá, mamá, hijitos, pues nunca ha operado, ¿no? Si pensamos en nuestras abuelas, bisabuelos, todos, que tenían tantos hijos, se repartían, es decir, había quienes crecían con la abuela, otros incluso con padrinos. La familia siempre ha sido una entidad móvil, diversa. Y ahora parece doblemente ridículo reducirla a una sola fórmula. Y justo por eso es que es un lugar de conflicto. Es un lugar sin duda lleno de emociones, de amor, pero también es el lugar del gran conflicto personal y colectivo. Y allí pues está Cassandra, tu protagonista, y si bien se relaciona con diferentes
personajes, la relación fundamental, la columna vertebral de Sangre Nueva, pues es la relación con su madre. La Así relación es. Que las mujeres establecemos con nuestras madres, pues es un eslabón ríspido, también muy elaborado, con múltiples reflejos de espejo, de los que queremos huir o a veces que no queremos soltar, dependiendo. Ahí están Cassandra y su madre. Platícanos un poco de cómo construyes estos dos personajes que inician siendo paralelos y que luego se estrellan, ¿no? Se tocan de manera compleja.
Esas son unos nexos, son apegos feroces, como dice Vivian Gornick. Es que imagínate, que si uno se pone a pensarlo un poco con mayor profundidad, ya normalizamos, claro, nacen los bebés, crecen, las mamás los tienen la obligación, digamos, ¿no? De maternar, de estar ahí, de procurar, de cuidarlos. Entonces sí se crea un vínculo muy poderoso. Finalmente es un poco estremecedor, si uno lo piensa seriamente. Todos nosotros salimos de un cuerpo de una mujer, ¿no? Y nos formamos allá adentro. Y hubo la mente, las primeras conexiones celulares y nerviosas se dieron allá adentro. Y luego ya en el mundo, pues ya obviamente se da otra dinámica y se empieza a crecer de otra manera y las conexiones son distintas. Pero un vínculo fuertísimo siempre es la mamá, incluso cuando está ausente, ¿no? Si está presente, porque está presente. Si está ausente, también. Entonces, Cassandra y su madre tienen este vínculo muy poderoso y Cassandra está enamorada de su mamá, siempre piensa que es muy guapa, siempre la quiere a pesar de todos estos infiernos que tiene la mamá y con los que no puede lidiar y que se acrecientan cada vez más en compañía del papá. Y esta relación de sí querer, pero no querer, de Cassandra sobre todo quererse alejar de esa figura materna que no... pues que aunque ame, no se quiere identificar por ella porque hay mucho dolor también, termina dándose cuenta poco a poco que no puede escapar tan fácil de esos tentáculos de la madre que aprietan y que a veces acarician, pero que luego también asfixian, y se empieza a convertir un poco en ella. Y no es precisamente que se convierta de una manera así completamente real y aplastante, pero empieza a encontrar muchos rasgos que quisiera ella que no estuvieran en ella, pero sí están. Y ese asunto a mí siempre me ha parecido muy perturbador, muy inquietante. Recuerdo mucho, hace muchos años, una abuela que acababa de morir y llegó una prima lejana que casi nunca veíamos porque vivía en otra ciudad y estaba igualita, pero era, de verdad, era tan terrorífico el parecido que la gente empezó a hacerse a un lado cuando entró, así como si fuera la reencarnación de la abuela. Y recuerdo, yo estaba muy niña, que después ella nos platicó, ella era mucho más grande que yo, que por eso no visitaba nunca a la familia, porque no podía con ese parentesco tan profundo y tan... parecía una calca, y que le daba muchísimo miedo porque le daba la impresión, si estaba frente a la abuela, que estaba frente a ella misma cuando estuviera vieja. Yo habré tenido en ese entonces unos 10, 11 años, y se me quedó grabado porque se me hizo una cosa muy, muy poderosa, ¿no? Los sentimientos muy hondos, muy profundos, y de alguna manera muy terrorífica. Un espasmo recorrió su espalda. En las fotografías familiares, mamá aparecía sin rostro. La imaginó amputando cuidadosamente cada una de ellas. Se preguntó qué herramienta habría usado. Cúter, navaja de afeitar, tijeras para manicura. Los cortes eran precisos. Solo el rostro estaba ausente. Solo el rostro estaba ausente. La larga melena crespa, negra o tintada de rojo quemado permanecía. También el cuello, los brazos, el torso y las extremidades. Únicamente el rostro ausente. Un mareo opacó sus sentidos. Lo único que logró enfocar con claridad fueron los orificios en los que debía estar el rostro de mamá. Cassandra suspiró aliviada. Menos mal que había madrugado y se había deshecho de tantos objetos acumulados durante años en el cuarto de azotea donde mamá se encerraba a pensar con la luz apagada. Eso decía, voy a pensar. Y subía sin que nadie osara preguntarle qué tenía que pensar o cuánto tiempo duraría esa actividad incierta. Horas antes, a las 4 de la mañana, el viento soplaba ligero y helado. Miró los tendederos en un liviano vaivén monótono, la ropa colgada y vacía. La potente lámpara parpadeó un par de ocasiones antes de iluminar, impasible, los lavaderos. Rodeó con ambas manos el termo con café caliente y aspiró profundamente antes de sacar la llave del bolsillo del pantalón para abrir el cuarto de azotea que parecía diminuto por la acumulación de cajas y bultos. Sabía que encontraría algo perturbador. Lo supo cuando el piso se movió bajo sus pies. Cerró los ojos unos segundos. No está temblando. No está temblando. No está temblando. Se repitió una y otra vez. Un olor acre dulzón le picó la nariz y estornudó varias veces antes de convencerse de que el edificio estaba quieto.
Y es una experiencia en muchos sentidos, Viviana, compartida. Es decir, por más sana que sea nuestra relación con nuestra madre, por más lograda que esta resulte, pues hay cosas de las que queremos huir, que vemos ahí y que no aceptamos como propias. Y al paso de los años, esos descubrimientos que a veces son mínimos, acciones muy menores, nos descolocan. Encontrarnos con esos elementos de los que queremos huir, pero de verdad a toda velocidad, se manifiestan tarde o temprano, ¿no? Como dices, así no es. Necesariamente en una calca, pero sí en destellos por allí que conectan con esa herencia. Sangre Nueva también habla de ese tránsito, Viviana, de ese tránsito generacional en que las mujeres actuales pues ya nos hacemos muchas más preguntas sobre nosotras mismas, ¿no? Sobre nuestro pasado, sobre ese origen, sobre esa herencia, pero también sobre nuestro futuro inmediato y sobre las relaciones que entablamos, no solo las de pareja, sino cómo nos vinculamos con el mundo. Me gustaría que nos hablaras un poco de esto.
Eso que acabas de decir me parece muy importante porque es cierto. Ahora creo que tenemos muchas más herramientas para cuestionar pues nuestro propio lugar dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de las pequeñas comunidades que formamos en el trabajo, en la escuela, con amigos, amigas, qué sé yo. Creo que tenemos más herramientas, pero sobre todo tenemos también una actitud más abierta y menos encorsetada. A mí me da la impresión de que hay una diferencia enorme entre mi abuela, mi madre y yo, en formas de ver la vida, también en formas también de reconocer que se puede vivir de distintas formas y que eso no quiere decir necesariamente que esté mal o que le estés haciendo daño a alguien o que no encaje. A mí me sorprende mucho o me sorprendía mucho platicar con la abuela, la mamá, escucharlas a las tías, etcétera, cómo ellas querían moldear el comportamiento de sus seres cercanos, de los seres, pues, los hijos, los primos, sobre los que podían ejercer algún poder, para que se amoldaran a una idea de la sociedad que ellas tenían. Y esta idea de la sociedad a mí me parecía completamente espantosa, ¿no? Porque estaba llena de muchas actitudes justamente de poder muy injustas, en las que las mujeres siempre tenían que ser sumisas y cumplir los papeles a los que estaban asignadas, que pues era casarse, sí trabajar. Decían, claro, tienes que trabajar y tener una profesión. Eso ya en mi familia ya era un hecho irrefutable, pero al mismo tiempo también pues tienes que casarte y tienes que tener hijos porque no puedes ser tan egoísta de no traer un niño al mundo y te tienes que vestir de tal manera o si ya estás pasando la barrera de los 30 o 40, no puedes usar cierto tipo de ropa, no puedes ponerte un collar, de situaciones tan absurdas como estas que estoy diciendo, hasta unas más, pues más graves que, pero tú te tienes que quedar en tu casa. Mira, si tu marido tiene que salir, él necesita divertirse, pero pues tú no, porque pues los niños y la casa y esta obsesión también de pronto enfermiza de la casa, ¿no? De tenerla siempre limpia y ordenada, porque ¿qué va a decir la gente si llega y encuentra algo tirado? Y eso es responsabilidad de tuya, ¿no? De como mujer. Y a mí me sorprendía mucho escucharlas hablar y me daba un terror que decía, ¿en serio? Es decir, no se puede vivir de una manera distinta sin que uno se convierta en un monstruo. Y creo que esos roles que nos asignan al final hacen mucho daño, porque lo que justo le pasa a la mamá de Cassandra es que está completamente insatisfecha con ese rol que está desempeñando porque así le dijeron que tenía que ser, pero al mismo tiempo es incapaz de zafarse de eso, de razonar y decir, no, pues es que no es lo que quiero, porque la fuerza de la costumbre y de la convención social que ella recibió, pues es muy poderosa y no se puede zafar de ahí. Por eso pienso que pues muchas mujeres, no todas, desafortunadamente, porque hay que reconocer que no todas tienen acceso a herramientas y a otro tipo de diálogo. No solo ya tenemos la mente más abierta, somos más curiosas, tenemos más herramientas. Creo que también nos hemos animado a leer a más mujeres del pasado, del presente, a comprendernos mejor a nosotras a través de esas lecturas y de esas fascinantes historias en la literatura que hay. Y acabar más profundo. También a mí lo que me ocurre, por ejemplo, con la literatura es que procuro no leerla ya igual, ¿no? Con los mismos ojos de la academia, por ejemplo, que te dicen tal figura es un genio y todo lo que escribe está perfecto. Y si ya lo lees con más atención, dices, sí, claro, hay cosas que son maravillosas, pero hay otras que no tanto, ¿no?
Claro.
O incluso ver el reflejo de la sociedad, porque es imposible que no ocurra en cada una de las etapas de la literatura. Y te das cuenta también cómo la sociedad ha estado evolucionando y cómo, ¿no? Cómo veían los escritores y las escritoras hace 100 años y cómo eso ha cambiado y ahora cómo se está viendo distinto y nos estamos atreviendo a contar las cosas desde nuestro punto de vista.
Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Temporada de libros. Sorbos de literatura
para acompañar el caos.
Continuamos.
María Luisa y Roberto Menescal interpretan Speak Slow. Regresamos a la charla con la escritora mexicana Viviana Camacho. Ahora que hablas de literatura, qué importante resulta, sobre todo para el mismo gremio, digamos, para los agentes primeros, las escritoras, los autores, el que sea posible hoy por hoy leernos, leer a otras mujeres. Eso no pasaba. Es decir, igual se escribía, las mujeres siempre han escrito, pero pues evidentemente en los circuitos y el mercado de publicación y de circulación era absolutamente contrastante. Hoy por hoy, la posibilidad de leer nuestras historias escritas por plumas femeninas, por mujeres, pues claro que redimensiona la forma en la que entendemos el mundo, no solo, ¿no?, esas cositas de mujeres, ¿no? Pues ellas escriben pues eso de esas cositas sobre la maternidad, ¿no? Esas cositas sobre la vida en pareja, como si fuera la máxima frivolidad. Mientras si un hombre escribía sobre el hecho de ser padre o tal, no, bueno, eso era logradísimo. Hay como todo este prejuicio que se ha roto, y ahora que dices, leemos a las mujeres del presente. Me gustaría que me hablaras un poco de cómo lees tú a tus pares y cómo encuentras justamente esta efervescencia de autoras jóvenes que abordan temas cercanos a los que tú presentas en Sangre Nueva.
Por ejemplo, Alma Delia sí la leí y lo disfruté muchísimo, y descubrí que primero es una excelente prosa, pero además una honestidad brutal. Decir las cosas como son, además las narra muy bien, hace una concatenación de hechos que funciona muy bien para lo que ella quiere contar, y la reflexión que mete, porque es un híbrido también, ¿no? Es un libro que es medio autobiográfico, pero hay como ensayo ahí metido, porque hay mucha autocrítica también. Claro. Me parece un artefacto muy, muy disfrutable. Y a diferencia de otras autoras de antes, porque como bien decías, antes era impensable. Tú ibas a las mesas de novedades, estaba plagada de libros escritos por hombres, y era rarísimo que encontraras por ahí alguna mujer. Y yo no estudié literatura, pero sí me acerqué en mis años universitarios porque me interesaba mucho. Y era impensable que en los programas de estudio de las universidades hubiera una equidad. Y uno, claro, yo pensaba en ese entonces, claro, es que escriben mejor los hombres, ¿no? Y hay menos mujeres que escriben. Y no, ahora resulta que me pongo a escarbar y descubro que no, que había muchísimas mujeres, digamos, como de la misma generación o de generaciones cercanas, que escribían muy bien, incluso algunas mejor que algunos que estaban ahí, y por alguna razón no eran incluidas. Y entonces en esto quiero volver con Alma Delia, porque digo que ella es muy frontal y muy honesta en lo que cuenta. Pero, por ejemplo, otras autoras, pienso en Armonía Somers, en Yolanda Oramuno, en la misma Amparo Dávila, que cuando lees con atención están contando cosas brutales, pero están ocupando mucho, un poco de fantástico, ¿no? Un poco de siniestro ahí. Contaban sus historias con muchos velos. Y eso no quiere decir que no fueran honestas, sino que así estaban acostumbradas, porque la sociedad así lo requería. Y me parece que ellas, el ejercicio que hacían era también muy duro, porque era así, contar lo que les estaba ocurriendo, contar lo que estaba pasando, contar lo que sus mecanismos de ficción les permitían, que era maravilloso, pero siempre con velo tras velo tras velo. Y ahora lo que yo veo es que pues ya nos atrevemos a quitar esos velos y a decir, bueno, pues es que es así, ¿no? Ya no estar escondiendo todo o estarlo como, todo el tiempo metiéndolo al filtro de la ficción al máximo para que no se note tanto lo que queríamos decir, y solo ya un ojo muy de lo que está hablando en realidad, ¿no? O lo que se esconde en ese relato, pues es algo mucho más fuerte. A mí me parece una maravilla, la verdad, que tengamos mucho más oportunidad ahora de leernos, tanto de escarbar y descubrir a escritoras que ya no están, que fueron maravillosas, como estar descubriendo ahorita en el presente a las que están produciendo y que están produciendo cosas de muchísima calidad. Y me dio risa cuando me decías, ay, es que sí, las mujeres que hablan de lo cotidiano, de su hogar, qué sé yo, pero por favor, pues la gran obra de Proust,
claro,
pues está hablando de lo cotidiano todo el tiempo, o sea, no está, en ningún momento está diciendo, ay, está involucrándose en alguna cuestión filosófica complicadísima, es su vida y toda su vida, pues que fue además un hombre con mucho privilegio, ¿no? Es noble y casi un aristócrata que no tenía tribulaciones económicas y que, etcétera, que muchos de nosotros sí tenemos. Finalmente está hablando del cotidiano y que si la sirvienta y que si la fiesta y que si mi mamá. Entonces, también me parece muy tramposa ese argumento que en efecto se usa mucho. Un penetrante olor entre podrido y el perfume dulzón de mamá la noqueó en cuanto abrió la puerta. Ahí estaban los mismos muebles de la infancia. La sala con flores moradas, el comedor de madera, las muñecas de porcelana en una vitrina, pero el morado no se distinguía de tantas manchas y mugre. En el comedor solo quedaba una silla entera, a otras dos les faltaban patas. La superficie de la mesa del comedor estaba rayada y abollada. Las muñecas de porcelana estaban deformes. En algún momento se rompieron y mamá trató de arreglarlas, pero pegó las piezas de cualquier modo y el resultado era siniestro. Pensó que todas y cada una de ellas representaban a mamá en su vano intento por curar heridas que jamás sanaron y que se hicieron más profundas con el tiempo. Las paredes, en cambio, estaban en blanco. Si uno aguzaba la mirada, todavía se podían ver en algunas partes los rayones de la caligrafía apelmazada de mamá, bajo los brochazos de pintura. ¿Será que al final decidió olvidar lo que quería recordar? Tocó las paredes con la yema de los dedos. Creyó que la pintura estaría fresca, pero no. Estaba seca y rugosa, como si los caracteres de mamá, ahí atrapados, se obstinaran en traspasar la pintura, liberarse y revolotear alrededor de las lámparas.
Temporada de libros.
Temporada de libros.
Temporada de libros.
Temporada de libros.
Para vivir el verano.
Volvemos.
Voces de la literatura en nuestra lengua.
En nuestra lengua.
Temporada de libros.
Temporada de libros.
Continuamos.
Estamos charlando con la narradora mexicana Viviana Camacho.
Para volver a Sangre Nueva, me gustaría hablar de la madre, de este personaje, sus singularidades, su belleza, su relación con el papá de Cassandra, la protagonista, sus neurosis y frustraciones que dependen tanto de la relación con su hija, ¿no? Y que dan cuenta también, insisto, de este tránsito generacional. El momento de la madre fue muy distinto al que vive Cassandra, y de allí la crisis. Platícanos un poco de qué te permite decir este personaje que es la madre.
Justo como lo dices, pues la idea o el planteamiento que descubrí cuando estaba escribiendo a este personaje y lo que le ocurre y cómo, sobre todo, cómo acciona y cómo reacciona con las situaciones que se le enfrentan, era esta frustración y esta contradicción que hay en ella todo el tiempo. De por un lado querer hacer lo que quiere e incluso cuando digo querer hacer lo que quiere, tomar sus decisiones, ni siquiera son decisiones grandes, ¿no? O decisiones que vayan a cambiar el rumbo de la familia o que vayan a ser radicales en algún sentido que pudieran entorpecer la vida de los demás. A veces son decisiones muy ridículas y pequeñas, pero el papá no lo permite, ¿no? El papá es muy tirano en ese sentido porque él cree que lo que dice es correcto, ¿no? Ni siquiera es como mala persona, sino que es lo correcto. Y entonces la mamá está en una contradicción constante entre querer hacer lo que ella quiere y que no se lo permiten. Y justo como no lo puede hacer, en lugar de luchar por ello y tomar la decisión o tomar algunas decisiones pequeñas que pudieran haberle dado alguna satisfacción, obedece. Y pues eso la hace meterse también en una frustración terrible y en una espiral de autodestrucción en la que inevitablemente pues va a arrastrar a los que tiene a su lado.
Y del otro lado, Viviana, están los hombres. Así como hay un paso de estafeta de la madre a la hija, en el caso de Cassandra, pues también está el padre de ella frente a su pareja, a Fernando, a su novio. Creo que también allí hay un contraste interesante en este pasar de una generación a otra en el ámbito de las masculinidades. Ya lo mencionabas, el padre de Cassandra es hasta cierto punto un tirano. Y luego está Fernando, que no podríamos decir que es eso, pero también hay una necesidad de controlar a su pareja. Platícanos un poco de ellos.
Es que también noto, y eso lo quise plasmar en los dos personajes, y de maneras distintas, pero que sí creo que funcionan, que ni siquiera es una voluntad, no necesariamente, porque a veces sí lo es, pero ni siquiera es una voluntad de someter por la fuerza o de imponer una voluntad propia. También muchos de los hombres están educados así, ¿no? Y también ellos tienen ese constructo social que les enseñan desde pequeños de lo que es el deber ser y cómo debe funcionar una familia, cómo debe ser la figura masculina, ¿no? Que se debe de imponer y que debe de llevar a la familia, la cabeza de la familia. Pues hay un montón de referencias en la literatura y en todos lados de cómo el que toma las decisiones, pues es el hombre, ¿no? El padre de familia, etcétera. Entonces, en esta novela, el papá, pues sí es más tirano, es más autoritario, digamos, pero también se da cuenta esta Cassandra y se da cuenta a la mala y poco a poco, porque tampoco es que Fernando sea un superabusador o que esté maltratándola de manera, que si hay maneras como muy, muy frontales y muy terribles. Incluso no es malo, es muy torpe, pero está repitiendo los mismos patrones que el papá de Cassandra. Uh-huh. Entonces también Cassandra se descubre viviendo con un hombre al que le tiene mucho cariño, de la cual se enamoró, que estaban construyendo algo juntos, etcétera. Y poco a poco se da cuenta que tiene las mismas características del papá, pero digamos que con cierta sutileza, ¿no? Uh-huh. Es menos frontal, todo el tiempo es como muy cariñoso y es complejo salir de esas dinámicas porque es justo como nos educaron, es lo que vimos en casa y son el tipo de relaciones con las que crecimos y a veces pensamos que pues así está bien, ¿no? Que no hay otra forma de construir otro tipo de familia o otro tipo de relación en pareja o amorosa, ¿no?
Por último, Viviana, me gustaría que hablaras un poco de tus estrategias narrativas. Es una novela que se lee muy fácil, muy amable al lector y además creo que tienes aquí un disparador que potencia el valor de tu escritura, la presencia de la prima y estos diálogos que van intercalados a lo largo de toda la historia, como si fueran compases que mantienen un ritmo, que lo aceleran, que lo detienen, lo ralentizan. Cuéntanos un poco de estas decisiones ya en lo que tiene que ver con el oficio puro que es la escritura.
Fíjate que aquí fue muy azaroso porque en realidad, según yo, cuando empecé a escribir, iba a ser un cuento que tenía que ver con la memoria, con los objetos que te detonan recuerdos y cómo viajas a ellos y cómo los distorsionas para traerlos a tu presente. Pero yo empecé a escribir y todo era, de hecho, solo existía Cassandra y la madre, y ni siquiera la madre como presencia, sino una prenda de la madre. Y después de 30 páginas dije, no, pues no, no sé qué está pasando, pero esto ya no es un cuento. Y entré como en una especie de trance, por así decirlo. Y entonces apareció el papá y luego apareció Fernando y escribí varias páginas muy rápido y era un trabajo muy burdo y muy tosco y no sabía muy bien qué hacer con él. Y pues ya después, con el tiempo de leerlo, de reescribir, de cambiar la persona, porque también la cambié, creo que todo fue un descubrimiento continuo, pero también fue mucho trabajo y fue ya en las siguientes versiones y correcciones, a diferencia de la primera que salió como aparentemente muy, muy fácil y además me divertí mucho, después sufrí mucho, porque sí me estaba yo enfrentando a un montón de, pues, de problemas, de nudos narrativos, de párrafos en los que estaba yo muy insatisfecha o de ideas que tenía que no sabía cómo expresar. Y fue un trabajo continuo. Fue un descubrimiento como de poco a poco, pero sí confieso que, por ejemplo, me sirvió mucho cambiar de la primera persona a la tercera. Uh-huh. También lo de los diálogos que están cortados, en algún momento sí estuvieron completos, pero tampoco me convencían del todo, entonces fue una experimentación que me gustó y por eso se quedó ahí. Y sí, creo que todo fue ir ya después con las piezas, digamos que muy caóticas y desordenadas, ir engranando una tras otra. Sí me costó trabajo. Digo, no sé ni siquiera si estoy satisfecha. No lo voy a abrir hasta dentro de unos años. A ver qué. Pero fue poco a poco. Fue como tejer fino. Y mira, como estaba la pandemia, entonces creo que eso ayudó mucho también a la sensación de encierro. El viernes se encontró rodeada de mujeres que se interrumpían sin cesar. Le daban recomendaciones acerca de los mejores puestos para comprar en el mercado. ¿Qué tintorería era la buena? ¿Cómo lavar el baño? ¿A qué hora meter la ropa a la lavadora? Le compartieron el calendario y horarios, sincronizados entre todas, de limpieza, planchado y lavado, de cita con el estilista, con el pedicurista. Cassandra no estaba segura si la exaltación de las mujeres se debía a la atención que les profesaba o si era la dinámica habitual. También hablaron mal de las vecinas de otros edificios, de los vecinos que estorbaban la entrada del estacionamiento y hasta del empleado de la recolección de basura que no cumplía con los estrictos y descabellados horarios que intentaban imponerle. Casi al final, cuando los temas parecían haberse agotado, criticaron el peinado abigarrado de Amelia ahí presente, por querer aparentar menos edad.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la escritora mexicana Viviana Camacho, con quien platicamos sobre su novela Sangre Nueva. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre este programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate, síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Les conflits, c'est normal, ils ont faim et les autres n'ont rien. Toujours des mensonges, ils sont tellement forts et nous on a toujours tort. Encore des paroles qui décollent, qui s'envolent et qui retombent dans la corde. J'ai mal à la tête, j'ai envie que ça s'arrête. Oh non, non, j'ai mal à la tête. C'est normal, ils ont faim et les autres n'ont rien. Toujours des mensonges, ils sont. tellement fort. Et puis nous on a toujours tort. Encore les paroles qui décollent, qui s'envolent, mais qui retombent dans la corde. J'ai mal à la tête. Encore des conflits, c'est normal, ils ont faim et les autres n'ont rien. Toujours des mensonges, ils sont tellement forts. Et puis nous, tu sais bien qu'on a toujours tort. Encore des paroles qui décollent, qui s'envolent, mais qui retombent dans la colle. J'ai mal à la tête.
Plexus Solar interpreta Mal à la tête.
J'ai mal à la tête. J'ai envie que ça s'arrête. Non, non. J'ai mal à la tête. J'ai envie que ça s'arrête. Non.
Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.